Sin duda, una de las noticias que todos esperamos más en esta pandemia es la llegada de la vacuna frente al coronavirus, que, por cierto, el director de la Organización Mundial de la Salud fecha como pronto para finales de este año. Pero no todo es COVID y no debemos olvidar que seguimos conviviendo con otras enfermedades como pueden ser el sarampión, la meningitis, la gripe o la varicela, de cuyos riesgos hay que prevenir especialmente a los más pequeños, a la población infantil. De ahí la importancia de no descuidar el calendario vacunal, teniendo en cuenta que acatarlo puede salvar muchas vidas. María García Onivera es secretaria de la Asociación Española de Pediatría y ya nos acompaña. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿los niños se están vacunando como debieran en estos tiempos de pandemia o el miedo a contagiarnos está teniendo consecuencias en este sentido?
Creo que tenemos que hacer una distinción. En la fase primera, durante el estado de alarma, bajaron mucho las vacunaciones en la edad infantil, por muchos motivos, porque la gente tenía miedo de venir a los centros de salud, porque creían que muchos estaban cerrados y es verdad que se redujo el número de vacunaciones. En cambio, desde que se produjo el desconfinamiento, hemos hecho un gran esfuerzo, los pediatras de atención primaria junto con la enfermería, para que los niños vengan a vacunarse y recuperar a marchas forzadas todas esas vacunas que pudieron quedar suspendidas o que se retrasaron.
Luego es que nos encontramos con un problema del que hablamos prácticamente todos los años, doctora García Onieva, que es los diferentes calendarios de vacunación que conviven en nuestro país. Esto, sinceramente, lo mismo que ocurre con las vacunas de los mayores, que ocurre ahora con la de la gripe, por ejemplo. ¿Por qué no todos los niños en toda España no tienen el mismo calendario de vacunación?
Pues desde el punto de vista objetivo, epidemiológico y científico, no hay ninguna explicación. No existen tantas diferencias en los niños gallegos respecto a los niños madrileños o respecto a los andaluces. En realidad, yo creo que es una pena, pero es propio de nuestro país, no ponernos de acuerdo en cosas muy importantes. Aunque sí que es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante en el último tiempo, incluso el Ministerio de Sanidad ha redactado un calendario vacunal de mínimos que en general es prácticamente común a todas las comunidades autónomas, pero no es el mismo exactamente en cada una de ellas. Vamos.
Bueno, pues aunque el calendario de vacunación para nuestros hijos es muy completo en nuestro país, afortunadamente tenemos lo que llamamos seguridad social. ¿Es verdad, doctora, que hay dos vacunas que no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud, pero cuya administración está muy recomendada por ustedes, por los pediatras? La primera es la del meningococo B, conocida popularmente como Brexero, por su marca comercial, y la otra vacuna que no está incluida es la del rotavirus. Y hay muchos oyentes que nos han preguntado muy a menudo por qué no están todas sufragadas por las arcas públicas si se considera que son tan importantes. ¿Se está discriminando a los niños en función del poder adquisitivo de sus padres?
En realidad, el que una vacuna se incluya en el calendario oficial no depende tanto de los pediatras como de la administración. En un sistema público, obviamente, hay un principio, que es el principio de justicia, y hay que repartir el dinero que tenemos para que todo el mundo pueda acceder a determinadas vacunas que en este momento se consideran prioritarias. Yo sé que el Ministerio de Sanidad no descarta incluir otras vacunas, pero necesitan más tiempo para poder incluirlas y consideran que estas dos vacunas de momento no se incluirán. Pero probablemente, como ha pasado de manera clásica con las vacunaciones en España, terminaremos introduciendo estas vacunas en el calendario oficial como hicimos con otras vacunas hace años, como fue la del neumococo, como fue la vacuna de la varicela en su momento. O sea, que los pediatras en ese sentido, las sociedades científicas a veces vamos más por delante, pero antes o después probablemente se van a incluir en cuanto el Ministerio considere que, bueno, que se da la situación para poder ser incluidas oficialmente.
De un tiempo a esta parte, doctora, han aparecido grupos de padres que están en contra de vacunar a sus hijos. Y esto lo vemos pues muy frecuentemente. Claro, ¿cómo les podemos convencer del peligro que entraña eso? No solamente para sus hijos, sino para los hijos de los demás.
Creo que es muy importante que dentro de este grupo de padres que no quieren vacunar a sus hijos, no hablemos como si fueran todos lo mismo, porque no es así. Hay padres que tienen temores, tienen dudas, pero de entrada no están absolutamente cerrados a la vacunación. Estos padres, dedicándoles el tiempo suficiente para quitar miedos, para explicarles las cosas, para que se den cuenta de los errores o de las ideas equivocadas que han tenido, pues poder, como pediatras, explicarles la bondad de las vacunaciones sin dejar aparcado los efectos secundarios, pero explicárselos detenidamente. Muchas veces estos padres, con separar las vacunaciones, incluso en ocasiones con elegir alguna vacuna que consideremos más prioritaria, entre comillas, que otra dentro del calendario oficial, podemos conseguir que muchos padres recapaciten y se den cuenta de la necesidad de las vacunas y, por supuesto, vacunen a los niños. Siempre habrá un grupo de padres absolutamente reticente, padres que se oponen frontalmente a muchas cosas y entre ellas a las vacunaciones, pero bueno, estos padres no podemos dejar de atenderlos, no podemos dejar de atender a los niños, el deber de atención es prioritario y estos padres tienen una enorme suerte y es que al tener tantas tasas o tan alta tasa, perdón, de vacunaciones en nuestro país, sus hijos van a beneficiarse de lo que hacemos el resto de la sociedad. Eso es algo que hay que explicarles, que también su postura, aparte de que bueno, pueda ser o no entendible, es muy poco solidaria y que ellos además se van a beneficiar de que el resto esté vacunado. Son pocos casos, afortunadamente, en nuestro país, pero los hay. Bueno, pues yo creo que a estos padres hay que atenderles como a otros cualquiera y bueno, respetar eso, pero intentando, siempre que sea posible, pues explicarle las cosas detenidamente y, bueno, mantenerles al día.
Bueno, estos meses hemos tenido que aprender, y además sí o sí, con el coronavirus, pero dentro de nada tenemos la temporada de gripe, la tenemos ya ahí a las puertas, vamos. Contra el coronavirus todavía no tenemos vacuna, contra la gripe sí. ¿Usted recomendaría que este año se vacunen también los niños contra la gripe?
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda, en lo posible, ampliar al máximo la vacunación de los niños. Por supuesto, los primeros y prioritarios, todos los niños considerados de riesgo por encima de los 6 meses de vida. En otros países, los niños que no tienen factores de riesgo también se incluyen en la vacunación generalizada. La Asociación Española de Pediatría, en ese sentido, es muy proclive a que se generalice el uso de la vacuna de gripe en los niños sin factores de riesgo por encima de los 6 meses. Pero aquí vamos a tener un problema probablemente de almacenaje y de dosis disponibles. ¿Pero que son recomendables? Seguramente sí lo van a ser, porque van a permitir este año controlar la gripe y la mayoría de los niños que veamos pues, probablemente no van a ser cuadros de gripe y serán otro tipo de cuadros que no tengan que ver con la gripe.
Por lo que se refiere a la futura vacuna del coronavirus, que esperemos, doctora, que la podamos tener cuanto antes, es verdad que se están haciendo muchos ensayos clínicos con diferentes vacunas. En este programa hemos hablado con algunos de los voluntarios, tanto en Reino Unido como en España, que han sido inoculados con esa vacuna. Lo que no sé es si se está teniendo en cuenta la población pediátrica en estos ensayos, porque evidentemente, claro, ensayar con niños supongo que no se puede y además sería muy arriesgado, pero tampoco vamos a saber exactamente qué efectos puede tener la vacuna en los más pequeños.
Efectivamente, los ensayos clínicos en general en los niños son siempre menos numerosos que en los adultos. Y en el caso de la vacuna del coronavirus, pues no se están incluyendo niños prácticamente, yo sepa, en ningún estudio para la vacunación contra el coronavirus. Es verdad que no va a ser un grupo prioritario, el grupo de edad pediátrica, a la hora de pensar en vacunar, porque ya sabemos que la enfermedad por coronavirus, afortunadamente, es bastante leve en los niños, salvo algunos casos pocos, importantes y graves, por supuesto, pero la mayoría en la mayoría de los casos es un cuadro muy leve. Entonces, los niños no creo que sean un grupo prioritario de momento para ser vacunados, con lo cual no están incluidos en los ensayos clínicos, que sí que deberían incorporar a niños en estos ensayos. Por supuesto que sí.
Bueno, la vacunación es uno de los grandes avances de la medicina, de la humanidad. Sin ninguna duda nos protege frente a enfermedad. Yo todavía, doctora, pertenezco a aquella generación, creo que fui de las últimas que se tuvo que vacunar contra la viruela, por ejemplo, que es algo que ya lo tenemos prácticamente erradicado. Es verdad que hay otras enfermedades que otros hemos pasado, el sarampión y estas cosas. Bueno, ahora existen vacunas para la varicela, existen vacunas para cantidad de enfermedades, por lo tanto es fundamental que tengamos ese calendario a mano, que no nos despistemos con nuestros hijos, que hay que empezarlos a vacunar de algunas cosas desde muy pequeñitos, pero que luego hay que repetir algunas dosis y a veces en la repetición ahí sí que caemos, ¿eh? Doctora, que se nos olvida.
Efectivamente,
ya está vacunado,
fundamental.
Ya está.
Lo que acaba de decir es fundamental. En la época infantil, lo que llamamos la primovacunación, nuestras tasas de cobertura son bastante buenas, muy buenas en España, pero a medida que el niño se va haciendo mayor y por supuesto ya en la adolescencia, las cifras bajan muchísimo. Por eso es importantísimo que como sociedad nos demos cuenta de la importancia que tiene mantener las vacunas al día, es importantísimo formar y que todos los sanitarios, enfermería, médicos de familia, etcétera, además de los pediatras, incidan muchísimo en la necesidad de vacunar. No olvidarnos que las vacunas hay que mantenerlas, porque puede haber una falsa sensación de seguridad. Y es lo que un poco está pasando. Ah, pero ¿para qué? Si ya no hay no sé qué. Es que no hay determinada enfermedad porque estamos vacunando sistemáticamente. Pero si dejamos de vacunar del sarampión, por ejemplo, podemos tener un brote. En nuestro país, afortunadamente, pensamos que será poco probable, pero en países de renta baja esto es un problema y muy grave que ha puesto además de manifiesto la epidemia de coronavirus. Entonces, es importantísimo no olvidar la necesidad de mantener la vacunación, no solamente en los primeros años del niño, sino sobre todo en la adolescencia y en la época adulta. No puede ser que las mujeres embarazadas, por ejemplo, no se vacunen de tosferina. No puede ser que gente que no ha pasado la varicela, a lo mejor, pues no tenga una vacunación contra la varicela. O sea, eso hay que tenerlo muy presente.
Bueno, pues sobre las vacunas, su importancia y la importancia de no despistarnos en estos tiempos donde parece que el coronavirus lo ocupa absolutamente todo y luego, hombre, pues es verdad que hay gente que tiene miedo de ir a un centro de salud a que vacunen al niño y demás. Bueno, pues todo esto es muy importante, no debemos olvidar que nuestros hijos tienen que estar protegidos frente a un montón de enfermedades que, como bien dice la doctora García Onieva, pues no están porque nos vacunamos. Y de todo esto se va a hablar, creo que es mañana y pasado, ¿no? En las jornadas de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que supongo que este año será telemáticas, doctora.
Sí, efectivamente. No queda más remedio, tiene que ser así, pero aún así tenemos un número muy alto de inscritos. Son unas jornadas, ya va a ser la undécima jornada, son unas jornadas ya casi clásicas en pediatría y fuera de la pediatría, en la que se actualiza todos los conocimientos sobre la vacunación, las distintas vacunas, bueno, todo. Incluso hablaremos también, por supuesto, de la COVID-19. Son un referente y forma parte de este afán de la Asociación Española de Pediatría de formar a los profesionales en algo tan importante que es la vacunación, que es quizás de las medidas preventivas más importantes que tenemos en la sociedad, el ser humano. Realmente la vacunación es lo que ha hecho que muchas enfermedades y muchas muertes se hayan podido evitar a lo largo de estos últimos siglos.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ese foro que se ha convertido en un lugar de referencia para este tema, para el tema de la vacunación. Doctora María García Onieva, secretaria de la Asociación Española de Pediatría, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buen día. Hasta luego.